Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia. Somos la víscera.
El puñetazo.
La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La
hemorragia. Luchar porque haya mejores equipamientos en el barrio o luchar porque las mujeres de tu barrio accedan a la píldora anticonceptiva. Reunirte por la noche a la hora de los baños de los niños o a media tarde a tiempo para poder compaginar los cuidados. Conquistas mediáticas y expansivas o aquellas que, que no ocupan espacio en los medios pero hacen la política de nuestro día a día. A menudo cuando hablamos de las luchas vecinales, especialmente de las de los 70 y 80 en el Estado español, tenemos en mente una cierta iconografía y sobre todo un relato que deja de lado la militancia conjunta pero también paralela de las mujeres en la política de sus barrios. Vecinas empoderadas de San José que nos acompañan hoy a la mesa en este día tan soleado y que se unirán en esta narración fucsia a la de otras mujeres que son protagonistas de la historia que hoy queremos pintar con mayúsculas. Hoy hablamos de mujeres en las luchas vecinales emitiendo desde el barrio de San José en Zaragoza. Comenzamos.
Quiero morir a vivir con la boca cerrada.
Y no me digan lo que tengo que hacer.
Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta.
Piensa esta atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guapo que la sube y destroza.
Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal.
Ay, 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 como buena ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo.
Si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo.
Fucsia, el fanzine sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:00 en Ágora Sol Radio.
Bueno, pues como comentaba, tenemos hoy ante los micros de Sangre Fucsia a Carmen Cortés y Juana López, que participaron en diferentes momentos de la Comisión de Mujer de la Asociación Vecinal de San José, y a Isabel Aina, que es compañera mía personal de Harinera y presidenta de la Asociación Vecinal, me dice ella, desde el 89 hasta el 2001. Muchas gracias por estar ante los micros, que os hayáis metido en este berenjenal de mañana al sol.
Gracias a vosotras.
Os quería preguntar, ¿en qué momento surge la Comisión de Mujer dentro de la Asociación Vecinal y qué tipo de mujeres forman parte de esta asociación?
Bueno, en realidad, cuando empezamos, casi no teníamos ni asociación. Era una asociación que entonces se llamaba de cabezas de familia. Uh-huh. Yo tenía 17 años, desde luego no era cabeza de familia, era bastante jovencita. Y lo que hicimos fue constituir una serie de grupos o comisiones en las que pudiéramos integrarnos sin llamar mucho la atención. Uh-huh. Te estoy hablando del año 73 y, bueno, ya sabemos en qué circunstancias se vivían, claro, aquellas cuestiones. Y entonces hicimos una comisión. Yo recuerdo que era en primer lugar de juventud, porque el perfil lo daba mejor, y nos juntábamos pues para hablar de distintos temas que nos preocupaban, pues de sexología, de cómo regular la maternidad, para que no fuera solamente eso. Y bueno, íbamos buscando los puntos de interés de un entorno de edad que todavía no teníamos información, no teníamos demasiada literatura, no teníamos demasiados medios, y el tipo de personas que nos juntábamos, pues ya digo, pues éramos personas jóvenes y que teníamos ganas de poder hacer, conocer sobre todo alguna cosa que no nos facilitaba demasiado por otros medios.
¿Os juntabais, teníais alguien informado más, o alguna que fuera enfermera, por ejemplo, o simplemente como que recababais información entre vosotras, lo que fuerais, como poniendo información en común?
Sí, buscábamos gente especialista. Dentro de la ciudad, y desde bastante tiempo, había una serie de doctores, sobre todo enfermeras, que sí que estaban por la planificación familiar, por apoyarnos en los movimientos. Había gente del Partido Comunista, pues el doctor Losada, doctor Lapresa, el doctor Aisa, y luego había una sexóloga que me da mucha pena porque es mujer y no recuerdo su apellido, se llamaba Asun. Entonces con ellos organizábamos charlas, organizábamos encuentros para poder hacerles consultas, para poder preguntar, para poder difundir de alguna manera lo que no estaba al alcance, sino...
Hablabais de que empezasteis en el año 73, que bueno, el franquismo estaba dando sus últimos coletazos. ¿Qué respuesta había en el barrio de que mujeres jóvenes se organizasen para hablar sobre sexualidad, sobre maternidades? ¿Hubo algún intento por bloquear esos encuentros, o hubo una buena acogida por parte de la gente del barrio y de las autoridades locales, en su caso?
Las autoridades, por suerte, no se enteraban.
No, era un poco clandestino todo.
Era bastante, sí, bastante. La verdad es que cuando podíamos juntarnos era... grupos bastante pequeños y sobre todo alrededor de las parroquias, porque por suerte o por desgracia no teníamos todavía un local en el que poder juntarnos. El local que teníamos era muy pequeño, ya te digo que estaba dado de alta como asociación de cabezas de familia. Muchas de las personas que formaban parte en aquel entonces sí que querían darnos cabida. De hecho, pues me estoy acordando de Miguel Ángel Tricas, se le hizo una calle. Algunos de sus hijos trabajamos con ellos, y la verdad es que eran gente que nos facilitaban en ese sentido poder estar allí. Pero bueno, la asociación nos la cerraron, la asociación fue... Hubo que pelear bastante porque llegara a ser algo más que una asociación de cabezas de familia, que no lo conseguimos hasta bastante más adelante.
Dentro, avanzando un poquito en la historia, a mí esto es una cosa que hablando, como preparando esta entrevista, me chocó bastante, el hecho de que el 8 de marzo, dentro de las actividades de las comisiones de mujer, no fuera tan realmente importante, sino que hubiera otro tipo de celebraciones más apegadas a justamente esta idea de que os reunís en la parroquia, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de actividades se realizaban y qué era como la fecha especial? Porque a nosotras nos va a sonar mucho más el 8 de marzo, pero aquí había otra fecha más especial.
Bueno, yo empecé a participar bastante más tarde, ya eran los 80, ya habían pasado muchas cosas, se había legalizado, ya la asociación funcionaba como asociación familiar, se constituyó la Asociación Clara Campoamor. Y bueno, nosotros contábamos con un grupo de mujeres que eran madres de los colegios en los que nos movíamos en el barrio, y intentábamos hacer las actividades entonces los niños salían a las 5 y entraban a las 3. Entonces intentábamos hacerlas coincidir entre las 3 y cuarto y las 5 menos cuarto, porque aunque os parezca raro, había muchas madres que venían sin que lo supieran en su casa. O sea, participar en algo era algo como muy loco. Entonces, bueno, pues empezamos a organizar unos cafés tertulia con gente conocida, pues porque sirviese un poco de gancho para que participasen. Y bueno, cuando llegó el primer 8 de marzo, que ya intentamos integrar a muchas de esas madres que, porque no eran, en mi caso, por ejemplo, en mi época no era prácticamente ninguna mujer trabajadora, eran todo madres de familia, y nuestro objetivo era intentar hacerlas participar en el colectivo y que saliesen de sus casas, de sus hijos, de... Entonces, los primeros 8 de marzo lo que conseguíamos era hacer algo lúdico. Entonces era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se llamaba así, y bueno, nos planteamos pues primero hacer cosas por las tardes, intentar que fuesen a la manifestación, y un año incluso llegamos a alquilar una discoteca pues para sacarlas por la noche. Por supuesto, se habían dejado ya su cena hecha, pero ya lo contaban en casa que venían.
Si os parece, hacemos una pausita musical y seguimos hablando.
La rabia y la voz, hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad, siguen vibrando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, me he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy madre por defecto, me he nacido para se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz, desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con la gran.
Me han parido,
Estábamos hablando ahora de los cafés tertulia que organizabais en unas horas que a nosotras nos pueden sonar un poco raras, porque aquí el normal de la convocatoria suele ser las 7, pero hay que pensar a las personas a las que estás convocando a qué hora quieres que vengan y les va a sentar mejor. ¿Con quién hacíais cafés tertulia? Porque habéis traído grandes pesos pesados aquí a San José y además de manera muy empoderada que habéis ido a buscarlas.
Bueno, pues entre otros vino José Antonio Labordeta, que fue multitudinario, vino incluso gente del barrio, vinieron incluso hombres. Vino un locutor de la cadena SER, que también era muy famoso, y Enrique Calvo, que luego también estuvo colaborando con nosotros en distintas reivindicaciones, haciendo llamadas desde su programa pues para que colaborasen con nosotros. Y bueno, pues un año conseguimos ponernos en contacto con Juana Ginzo, que las más jóvenes no sabréis quién es, pero era una famosísima actriz de radio, que era cuando se hacían telenovelas, y era una mujer roja, 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 roja. Y bueno, fue, la verdad es que fue muy entrañable, la mujer muy súper cariñosa, muy divertida. Y a través de ella nos dijo, oye, me parece muy bien esto que estáis haciendo, ¿por qué no habláis con Lola Herrera? Que, hombre, no vamos a poder acceder. Sí, habláis con ella, le decís que os mando yo, que es súper amiga mía. Y efectivamente vino Lola Herrera al Teatro Principal a hacer 5 horas con Mario y fuimos allí dos locas, nos metimos por detrás y claro, cuando nos vio entrar, de ustedes, no, que nos manda Juana Ginzo y, ah, Juana, sí, pues ya me estuvo contando. Bueno, pues conseguimos que Lola Herrera estuviese con nosotros en un café tertulia, coincidiendo además con un aniversario que estaban celebrando en Zaragoza de la obra 5 horas con Mario, y dejó la celebración para venirse con nosotras a nuestro café tertulia y abierta todas las preguntas que le quisieron hacer todos los que vinieron, que también hubo pleno aquel día.
¿Qué temazo hablasteis con Lola Herrera?
Bueno, ella no se cerró a nada, ella habló del feminismo, ella habló de la vida de los actores, del machismo que había, y sobre todo a la gente, quiero decir, aquello se convirtió en un sálvame, porque claro, ya le empezaron a hablar de su divorcio, ella había hecho una terapia que fue una especie de obra de televisión, y entonces el marido y ella, y aquello era como muy morboso, y entonces le estuvieron preguntando. Ella habló de su divorcio con mucha naturalidad, en su día dice que fue muy duro, pero estuvo respondiendo a preguntas personales todo lo que le quisieron preguntar.
Para engarzar un poco con el momento actual, la Comisión de Mujer se ha revitalizado ahora, después de un momento así un poco de parón, y queríamos preguntaros por qué vínculos puede haber con las reivindicaciones tradicionales que habéis, bueno, estas reivindicaciones de las que hemos estado hablando, y luego también la relación que hay, por ejemplo, con el momento, el sitio en el que estamos ahora, que estaba la fábrica Pina, que es una fábrica textil que suponemos seguro que había muchas mujeres. No sé si hay algún intento de ligazón en la Comisión de Mujer de hacer un poco de homenaje al resto de luchas que han ido sucediendo para ir recuperando esta memoria.
Bueno, la comisión actual lleva muy poquito tiempo de vida y somos poquitas compañeras, pero los temas que tenemos, los temas que vemos que siguen ahí no son muy diferentes de los de los años 70 y 80. Continúan muchos tipos de discriminaciones, continúan muchas desigualdades, y nosotras lo que pretendemos es que esto no se olvide, que esté ahí, que esté en el día a día, y pretendemos también estar conectadas con otros grupos de mujeres que existen en otros barrios y en la ciudad. Y no habíamos pensado en lo que comentas, pero sí es cierto que en la fábrica de Pina, que era la que existía en este solar donde ahora está el parque, era una fábrica textil y trabajaban muchas mujeres, igual que ocurría en otras fábricas similares en otras zonas de la ciudad, como era la Caitasa en el barrio del Picarral. Y
tenemos una espontánea, sí, ¿no?, del público.
¿Cuál
es tu nombre?
Ahora os la presento.
Gloria.
Ella es Gloria Ferrer, ¿sí?, que es compañera de la Asociación de Vecinos de Oliver y está ligada al parque por dos cuestiones que ella nos cuenta.
Sí, lo que contabais de lo de que esto aquí se situaba una importante fábrica textil donde había muchísimas mujeres trabajando. Yo recuerdo que hasta los 8 años, que es cuando me fui a vivir al barrio Oliver, cuando me dejaban salir de casa, hasta, que vivía ahí enfrente, hasta aquí, venía a buscar a una tía, que se llama Carmen Montero, se llamaba, y me impresionaba la cantidad de mujeres que salían. Que me parecía que salían, a mí me parecía bastante felices, contándose sus cosas, riéndose, seguramente cansadas, pero con esa vitalidad que tienen las mujeres cuando están en grupo. Y es una cosa que siempre se me ha quedado en la memoria, esa visión de mujeres que levantan empresas como esta. Yo entonces no recuerdo hombres, seguro que habría hombres trabajando en mantenimiento de las máquinas o en otras cosas, pero lo que yo recuerdo es salir grupos enormes de mujeres.
¿Y recuerdas hasta cuándo estuvo funcionando esa fábrica?
No lo recuerdo. Muchos años después creo que no. Fue bajando de intensidad, diríamos, como toda la evolución en la industria textil, pues cada vez menos hasta que finalmente se cerró.
Y con el empleo de todas esas mujeres, que bueno, empleaba una gran cantidad de mujeres del barrio, al desaparecer esa fábrica, ¿hubo algún tipo de organización de las trabajadoras?
Bueno, yo no recuerdo esas cosas porque yo era muy pequeña y además me fui de vivir de este entorno, pero lo que sí que sé es que había una colonia de viviendas de trabajadoras de la propia fábrica, que está aquí muy cerca, y todavía hay personas, creo que aún queda alguna de las que trabajaban entonces, y lógicamente al vivir en un entorno similar, cercano, se mantuvieron las relaciones entre ellas de las personas, por lo menos de las personas que vivían allí.
Pues hacemos otra pausita musical y seguimos con la entrevista.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda, que la vida, emancipada en autonomía, activa de arca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Bueno, para ir cerrando entrevista, que nos va comiendo la prueba de sonido aquí detrás, yo quería preguntaros si consideráis que dentro de la asociación vecinal y en las luchas vecinales actuales sigue siendo necesaria la figura de una comisión de mujer, o si ya es hora de hacerlo, las reivindicaciones feministas, hacerlas transversales a toda la asociación vecinal.
Bueno, yo doy aquí mi opinión personal. Yo esto lo pienso mucho. cuando una compañera, Andrea, nos animó a retomar una comisión de mujer, yo tuve muchas dudas porque me cuestiono si realmente es necesario o es una lucha de toda la sociedad. Desde luego el papel que tuvo en los años 70 no lo tiene. Cuando llegué a la asociación en el año 87 me encontré una biblioteca de temas de feminismo, de temas de sexología, de temas de educación sexual, que hoy en día no tendría sentido porque la información se consigue por otras vías. Pero sí que es cierto que quizá si no existe un grupo de mujeres que tienen ese tema como prioridad, quizá es más difícil que esté en la agenda de la asociación, porque son tantas las cuestiones en las que se quiere intervenir, se quiere mejorar, que no puede ser una prioridad. Pero bueno, ese debate ahí está y a mí me gustaría escuchar más opiniones de otras compañeras.
Dentro de la militancia que se podría hacer en el barrio con corte feminista, comisión de mujer, etcétera, ¿hay vínculos con otras reivindicaciones feministas, otros grupos de la ciudad?
Sí, estamos en contacto por una parte con otras comisiones de mujer, asociaciones de vecinos, y formamos parte de la comisión de mujer de la Federación de Barrios, y estamos en contacto con otros colectivos de feministas que son también de nuevo cuño, de nuevas generaciones. No participamos en la coordinadora feminista porque no tenemos tanto recorrido, pero sí que estamos en contacto para difundir, para sumarnos y para, sobre todo, para que no se pierda que aquí vive, somos 70.000 habitantes, pues un poquito más de la mitad somos mujeres, y por eso pues nos parece que merece la pena.
Pues si os parece vamos cerrando la entrevista, ya que os tenemos aquí. Si queréis, o sea, nosotras siempre nos importa más, aparte de las preguntas que hagamos, si vosotras tenéis algún, bueno, daros pie en este momento de micros por si queréis hacer algún apunte, alguna otra información que nos haya quedado en el tintero, o tiempo libre.
Por mi parte, ayudaros a seguir, o sea, invitaros a seguir, porque aunque se va... hay algunas cosas que se van solucionando y se van retomando. Yo creo que sigue habiendo camino por recorrer y sigue habiendo mucha tarea por hacer. O sea que os animo a que sigáis en la brecha.
Muchísimas. Dime, Isabel.
Puede parecer que la oferta que la Asociación de Vecinos hace a las mujeres del barrio de actividades de todo tipo, unas más de cuidarse, otras más de ocio, otras más culturales, puede parecer algo menor, pero yo diría que no es igual tan importante esa actividad, no es tan importante que hagan o no gimnasia, hagan o no yoga, sino que tienen un espacio de encuentro, de privacidad, de confianza, que es un espacio de desahogo, un espacio a veces de socialización, y es a veces el único espacio de participación social que ellas siguen teniendo.
Pues muchísimas gracias, Juana, Carmen, Isabel, por haberos unido a nuestros micros, y lo que vamos a hacer ahora es poner un poco de música, vamos a parar un poco la emisión para permitir la prueba de sonido y luego continuamos con el programa.
Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no sé ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar.
Cerca de Cartagena de Indias, en la localidad conocida con el nombre de Turbaco, 98 mujeres decidieron construir un barrio, o como prefieren llamarlo ellas, una ciudadela, en el que poder desarrollar una vida digna y segura con su familia y alejadas del conflicto armado colombiano que llevan padeciendo 50 años.
De la quebrada.
Con sus propias manos, este grupo de heroínas levantaron casas de dos pisos, pusieron calles a sus barrios y montaron diferentes negocios con los que abastecerse y asegurarse un sustento de vida. Todo el conjunto ocupa prácticamente dos manzanas y a este proyecto de sueños cumplidos han querido bautizarlo con el nombre La Ciudad de las Mujeres. Hoy todas ellas y sus familias viven en paz, pero desde los cimientos de esas casas construidas con su esfuerzo y tenacidad, cada día exigen verdad, justicia y reparación para todas ellas por un conflicto que abusó de sus familiares, de ellas mismas y de todas las posesiones que tenían. Las protagonistas de esta historia proceden de lugares muy diferentes de la misma Colombia, pero todas ellas tienen en común el permanecer a un país golpeado por la violencia y por un conflicto que hoy está en tregua, pero que en su día parecía no tener fin. El destino las obligó a tener que emigrar hasta la ciudad de Cartagena para darle una oportunidad a sus vidas, pero allí sus condiciones no siguieron un rumbo más esperanzador. Agudizando diariamente el ingenio para poder sobrevivir en una ciudad que les era hostil, la suerte de todas estas mujeres cambió cuando conocieron a la abogada feminista Patricia Guerrero, directora de la organización La Liga de Mujeres Desplazadas. Esta organización tenía por misión buscar a las mujeres que habían sufrido en primera persona las consecuencias del conflicto para agruparlas, favorecer su empoderamiento y juntas construirse un futuro mejor. En palabras de una de las afectadas, la doctora Patricia nos rescató realmente. Nos hizo ver que la guerra y el Estado nos habían vulnerado nuestros derechos y que esos derechos debíamos recuperarlos y hacerlos valer. Gracias a ella, además, podemos contar lo que nos pasó y hemos tenido una atención psicosocial.
Creó la Liga de las Mujeres Desplazadas al ver que las más pobres de las más pobres, las más negras, las más indígenas, llegaban del campo huyendo de la guerra y no tenían dónde caer muertas. Para darles un techo, las hizo fontaneras y electricistas y levantaron una ciudad de mujeres. ¿Caben hombres? Sí, pero solo si cumplen con su ley, la no violencia. La ciudad que inventó Patricia Guerrero, muy cerca de Cartagena de Indias, es un reto a los muchos conflictos que atraviesa Colombia.
Y sí, ese fue como el inicio de la Ciudad de las Mujeres, estar determinadas a que eso lo podríamos hacer y que la vivienda era vital para las mujeres en un proceso que ya llevábamos en la Liga de Mujeres Desplazadas, que es la organización que fundé en el año 1999. y que fue con la que iniciamos este proceso que finalmente terminó en este proyecto emblemático que es la Ciudad de las Mujeres, que se declaró en resistencia pacífica contra los guerreros, contra la guerra, contra la violencia. Y no era solamente el desplazamiento forzado, sino la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto, que para los años, para el año 99 que fundamos, nadie hablaba de eso en Colombia. Es decir, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, Mujer, Paz y Seguridad, del 2000. O sea, el desplazamiento era un crimen contra las mujeres. Y había que pensarlo como un crimen, como un delito. No como una situación social que había que atacar y que qué cosa, por aquí, por allá. No, era un crimen cometido contra las mujeres. Porque detrás del desplazamiento estaba el despojo de sus tierras, el control de los territorios, el paso del narcotráfico, la presencia del paramilitarismo y de la guerrilla, el ejército en connivencia con paramilitarismos y en connivencia con la guerrilla. En ese triángulo permanente estábamos las mujeres y en ese triángulo era en el que teníamos que trabajar. Sin presencia de un Estado que dijera, bueno, las vamos a proteger, nada.
Juntas y organizadas encontraron la fuerza para proponer y llevar a cabo su primer gran proyecto, la construcción de viviendas dignas de las que carecían en Cartagena. Allí estuvieron buscando varios sitios donde poner su asentamiento y finalmente dieron con una urbanización que estaba por construir a las afueras de la ciudad. Consiguieron el dinero de diferentes asociaciones y al dueño de los terrenos le pusieron sus propias condiciones. Invertirían en esos terrenos a cambio de que él las contratase como mano de obra no cualificada y que fueran ellas mismas quienes pudieran construir sus viviendas, incluso fabricando los ladrillos con los que darle forma. Comenzó así un periodo de formación en diferentes especialidades como albañilería y construcción para poder levantar un barrio de la nada. Los trabajos de 3 meses de duración dieron como resultado 98 viviendas de 78 metros cuadrados con 2 habitaciones, salón, cocina, baño y patio. La casa de Celestina Mosquera Andrade está pintada de rosa y verde muy brillante y nos cuenta la transformación tan importante que resultó para sus vidas el dejar Cartagena y la miseria en la que estaban viviendo para emprender juntas este proyecto. Vivíamos allá en piso de barro, plástico, nos inundábamos cada vez que había invierno. Perdíamos las cositas. Vea qué cambio hay, qué diferencia. ¿Cuándo he vivido yo así? Como apuntaba al principio, las mujeres que formaron parte de este proyecto procedían de todos los lugares de Colombia, lo que implicaba un choque de costumbres y culturas que supieron superar estableciendo un código de convivencia consensuado entre todas para poder vivir en comunidad. Aparte de las dificultades internas, de cara al exterior, la aceptación de este asentamiento tampoco resultó fácil. Los grupos paramilitares de la zona siguieron extorsionando y amenazando a estas mujeres, a quienes intentaban imponer su criterio para hacerse con el control. Como resultado de esta tensión, en 2014 un incendio arrasó el centro multifuncional del barrio, compuesto de una panadería, el comedor comunitario y un jardín infantil, aunque esto no las frenó para volver a construir y levantar un nuevo centro comunitario. Aunque hoy la vida en esta comunidad goza de una mayor tranquilidad de lo que una vez fue el día a día de sus habitantes, el camino recorrido no ha sido precisamente un camino de rosas. Y en lo que, por ejemplo, a lo que estabilidad económica se refiere, han encontrado muchas dificultades a la hora de mantener proyectos productivos propios con los que ser autosuficientes y solo unos pocos negocios han podido mantenerse en pie.
Mi nombre es Paula Castro Terán, viví en Olaya, ahora vivo aquí en Bonanza, voy a tener 10 años y vivo aquí en Bonanza, mi vida ha cambiado, tenemos una vida digna, lo ha cambiado para bien, nos ha cambiado la calidad de vida, tenemos otro modo de vivir, ya no vivo como con esa zozobra, vivo tranquila. Esta es mi casa, mi negocio que tengo, mi variedad. De este negocio mío vivo yo y mis 4 hijos. Esta, bueno, la de donde vivía en Olaya, me mojaba, era en madera, y bueno, esta es mucho mejor que donde vivía anteriormente, porque mucha violencia, mucha droga, mucha inseguridad en Cartagena.
Pero la lucha que continúan capitaneando estas mujeres todavía hoy no se ha dado por concluida. Ellas dan voz a todas las víctimas que sufrieron de una manera u otra un conflicto que enfrentó a grupos guerrilleros, facciones paramilitares y el gobierno de Colombia, aunque siendo la población rural los y las afectadas en primera línea. Exigiendo que se haga justicia y reclamando su dignidad como personas y una compensación por todos los daños morales, afectivos, psicológicos y materiales sufridos, este grupo de mujeres continúa su lucha en un doble frente. de cara al exterior para no ser nunca olvidadas de un conflicto que dejó casi 6 millones de desplazadas y del que ellas solo son una pequeña parte. Y de puertas adentro, por mantener y hacer viable un proyecto asociativo y comunal en el que ellas sean garantes de su devenir y primeras en tomar decisiones. Queremos demostrar que organizadas sí se puede y que organizadas es más difícil desintegrarnos. Es un ejemplo de lo que somos capaces de hacer en este país por la construcción de una paz verdadera. Las mujeres de la Liga somos un paradigma de empoderamiento y trabajo en equipo. Un testimonio de la importancia que tiene el trabajo con mujeres para garantizar la restauración de los derechos de la inmensa población desplazada en Colombia, concluye Lubis Cárdenas.
Cuando sobre el mujerío su canto finito cree.
Diana Bella, Bebac, Espectra de la Rima, Paloma Tarzán, Rafael.
Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación.
Hijas de la tierra, indígenas en resistencia, afrodescendientes mestizas defendiendo la herencia de las hermanas mayores, cantaoras, parteras, líderes, hoy rememoras la dignidad que nos habita y las muertes de miles que hoy mi voz grita. La única salida, si me lo preguntas, es aferrarte al orgullo de esas historias de lucha, encontrar tus miedos y hacerles frente. Tu compañera reivindica el porqué ser diferente, búrlate del prototipo y recuerda que en tu sangre está el saber de tu abuela y la fuerza de tu madre. Y si dejas que un cliché te indique cómo debes verte, y si pierdes y te mientas, el tiempo no volverá. Solo hay una verdad y es aquella que gobierna tu espíritu y tu vida. El respeto por tus ideas, el respeto por tus ideas.
Eres quien decide, rompe la cadena. En esto no rendiste, si lo haces hay secuela. Somos esta historia, madres de la tierra, amigas y heroínas que todo lo entregan por la lucha y la memoria. Esta es tu escuela, la inspiración a todos mis poemas. Manos arriba, empodérate de sueños. Manos arriba, por tu luna y tus derechos, por la fuerza de salir adelante y ser constante, de patear los miedos y dar paso.
Nosotras somos Sangre Fucsia, el fanzine sonoro que se emite desde Ágora Sol Radio Madrid, que estamos de visita en el aniversario de Harinera, 25 años del Jardín de la Memoria. Hemos tenido a la mesa sentadas a varias integrantes de la Comisión de Mujer de la Asociación Vecinal a lo largo del tiempo, y ahora, como tenemos detrás una prueba de sonido aquí detrás del kiosco, tenemos que parar un momento, un rato la emisión, y luego volvemos a retomar hablando sobre mujeres en luchas vecinales.
Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación.
Eso es lo que falta, darnos la falda, heridas, fortalecer la furia de nuestras citas féminas. Intenta y no desfalles, y así falles, no descanes, ya que por miedo a perder, te pierdes de lo que ganes. Insiste, persiste y no pierdas el impulso, más pierde aquel que no intenta, porque entonces nunca pudo. No hay batallas perdidas para los sueños nobles, para un corazón sensible con caparazón de roble. Y si caes en el andén, por el vaivén de la vida, no habrás perdido el sostén si conserves la iniciativa. Sécate esas lágrimas, cambia la perspectiva, la cualidad de sentir es lo que nos tiene vivas. Y de mi parte, ¿qué más que el arte para animarte y consolarte? Yo no espero ningún pero, cuando impero, con mi esmero. Más si me esmero, prospero, me supero y me empodero. Y en medio de este aguacero es un paraguas ameno.
Mujer rapera, mujer afortunada, creadora de vida donde se deja hasta el alma, buscando libertad porque nada nos aplaca. Reinas de pensamiento, mujeres empoderadas. Somos fuerza y belleza, sutileza al actuar. Guerreras de la vida con historias al andar. No somos aquellas esperando figurar. Somos esas que actuamos cuando tenemos que actuar. Con la cabeza en alto, el orgullo entre la piel. Somos mujeres virtuosas para nunca decaer. Con una actitud firme se logrará vencer. Somos únicas, poderosas, tenemos que creer. Fragilidad, fuerza, pero nunca debilidad. De nuestro valor no lo debemos cambiar, romper los paradigmas de la sociedad. Mujeres valientes encontrando igualdad.
Me empodero de la vida con igualdad, me empodero de los míos con la verdad.
Esto es lo que quiero yo. Una vida digna, nada más. Me empodero de la vida con igualdad. Me empodero de los míos con la verdad. Esto es lo que quiero yo. Una vida digna, nada más. Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor. Siempre voy con la verdad, con un sueño sin discriminación. Siempre cargo la esperanza de ser cada día mejor.
No somos locas ni terroristas, que somos madres muy realistas. El pacto de Bayón te vamos a quitar para que nuestros hijos se puedan curar. El pacto de Bayón te vamos a quitar para que nuestros hijos se puedan curar. No somos la solución de la expropiación.
¡Seguimos aquí!
Bueno, pues ahora vamos a tocar un tema que nos parecía imprescindible, hablar de mujeres en las luchas vecinales, pero bueno, en general en las luchas, ¿no? El papel de las mujeres en estas luchas. Cuéntanos, Pasolina, ¿qué era este audio que estábamos escuchando, estas mujeres gritando?
Pues mira, este audio pertenece a la película Heroína, protagonizada por Adriana Ozores, que es una película que se estrenó en 2005 y lo que refleja es esa realidad que se estableció en los años 80, en todo, básicamente en todo el Estado español, pero sobre todo afectando más a las grandes capitales y a las ciudades que tenían puerto, como La Coruña, Vigo, en Euskadi, que fue la introducción de la heroína uh-huh. en los barrios con menos recursos, y cómo esto afectó a toda una generación muy importante de chicos y chicas jóvenes, y cómo a su vez, cuál fue la respuesta que llevaron a cabo las mujeres de esas generaciones, que popularmente se las conoce como las mujeres contra la droga, uh-huh. cómo se organizaron ante un problema que ellas en un principio lo empiezan a vivir de manera individual y ven que les supera por completo esa problemática, pero que se dieron cuenta que haciendo piña, luchando y organizándose y dándose ese apoyo mutuo, pues se podría buscar una solución o al menos hacer frente a esa problemática de una manera mucho mejor que de manera individual.
¿Qué dos tipos de estrategias o qué tipos de estrategias se abordaron, ¿no?
Sí, pues la película se ve muy bien porque, bueno, la película obtuvo muy malas críticas, uh-huh. decía que lo trataba a lo mejor de manera era muy superficial, pero la interpretación de Adriana Ozores realmente es una interpretación maravillosa, y lo que la película refleja es que esas dos luchas las canalizaron en dos frentes. Primero, exigiendo al gobierno que hiciera algo ante una situación de inmovilidad absoluta, ¿no? Reconociendo que esta era una problemática social y donde las autoridades deberían poner algún tipo de control, y luego también una lucha contra los narcotraficantes de las zonas que se estaban aprovechando la situación. De hecho, el audio que acabamos de escuchar es los cánticos de las madres a las puertas del Pazo Bayón, uh-huh. que era como un bastión de los narcos gallegos, que es donde vivía el famoso Laureano Ubiña, uh-huh. y que bueno, que todas las madres iban ahí semanalmente a manifestarse pues para que se hiciera algo, porque en realidad los narcos estaban un poco como canchando. No, estaban por los barrios a sus anchas vendiendo las drogas y metiendo además también a la gente joven en las mafias para moverlas, etcétera.
No solamente existe esta película, sino como estábamos hablando antes, también hay otro tipo de producción que aborda este tema que sí, quizás tenían como más, no sé, me puedo imaginar como un poco más de manga ancha artísticamente.
Sí, y de hecho este documental tiene muchas mejores críticas que la película. Está hecho por el mismo equipo técnico de la película, se estrenó también en el 2005, que se llama Ni locas ni terroristas. La directora es una mujer, una directora chilena que se llama Cecilia Barriga. Y la película lo que refleja es... Bueno, es un poco la memoria histórica de la asociación Érguete de Vigo, que la película de Heroínas también está inspirada en esa asociación, y lo que hace es dar voz principalmente a cinco madres que tuvieron mucha importancia en esas luchas, que fueron Dora Fernández, Josefa Román, Fina Sánchez, Sara López y Carmen Avendaño. Esta última tuvo mucha importancia. Y bueno, esta asociación lo que pretende reflejar es cómo ellas intentaban utilizar los beneficios que se derivaban del narcotráfico para, bueno, en beneficio juicio o intentar reinsertar a los afectados que quisieran reinsertarse. Y, por ejemplo, esta asociación daba apoyo jurídico, apoyo psicológico, médico para todos los afectados. Y además, ellas también lo que... Eso se ve muy bien también en la película, tanto en la película como en el documental, con los testimonios de estas mujeres, porque salen en primera persona narrando sus experiencias. Lo que se ve también es que hay por primera vez una denuncia, ¿no?, de esta problemática como algo estructural y casi endémico a la sociedad del momento, porque la introducción de la heroína en los barrios coincidió justo en un momento de una fuerte crisis económica en el Estado español, donde había un nivel de paro enorme y curiosamente fue introducida en los barrios con menos recursos, y donde estaba empezando a haber una movilización de la gente joven por el descontento contra el sistema y donde se estaban empezando a politizar y organizarse. Entonces fue también como una estrategia de meter toda esa es la heroína para darle pues para golpear donde más dolía. Y hay un pequeño, que me gustaría leer, un pequeño extracto del documental de Carmen Avendaño, que explica un poco cómo vivió todo eso y que dice...
Sí, porque tiene bastante que ver con la, yo ahora que se lo estabas comentando, con estrategias feministas, ¿no? Esta idea de que no es un problema que te pase a ti, sino que de repente cuando lo empiezas a compartir es un problema de la comunidad y que se acaba resolviendo en la comunidad.
Claro, es que ellas lo que al principio lo vivieron como algo individual, como que si solamente les estuviese pasando a ellas. Entonces ya cuando salieron al barrio, cuando pues, se pusieron las experiencias en común, se dieron cuenta que esto era algo ya pues casi vecinal, es decir, que estaba afectando a casi prácticamente todas las familias y que era necesario darle una respuesta más social y más organizada. Carmen Avendaño nos cuenta en el documental Ni locas ni terroristas que el problema de la droga pues las cogió a todas muy desprevenidas. Dicen que empezaron a relacionarse muchas veces en el propio barrio, pero también a través del centro donde atendían a los jóvenes, porque por aquel entonces sus hijos eran como conejillos de indias. Nosotras, dicen, aprendimos con nuestros hijos y los profesionales también. Toda aquella sensación de impotencia, de enfrentarse a algo desconocido que no sabes cómo abordarlo, nos hizo compartir. Yo siempre digo, dice Carmen, que solo puedes compartir con quien padece el mismo problema, porque no te atreverías ni a decírselo a tu familia más allegada, a decirle que a tus padres y a tus hermanos que tu hijo te roba el sueldo o que ha vendido la bicicleta de su hermano para comprar heroína. Todo eso, que es una alarma fuerte y terrible, compartido con otra persona a la que le pasa lo mismo, de alguna manera ayuda. Y ahí es donde dice que empezó su coordinación, el debate, el planteamiento, buscar los porqués, qué es lo que había detrás, cuáles eran los intereses económicos de todo ese entramado, quiénes eran, porque había vecinos suyos del día a día, de toda la vida, que estaban respaldados socialmente y que se les intentaba y que había que desenmascararlos. Los medios de comunicación también, que hacían responsables a las personas que consumían la heroína y también que les etiquetaban como marginales, como chavales provenientes de familias desestructuradas. No somos locas ni terroristas, somos madres muy realistas, es el lema de esta asociación que en 2015 celebró los 30 años de lucha.
Hace unos años, bastantes, quizá 10, llegué a la conclusión que yo estaba perjudicando a mi hijo también con el problema, ¿no?, que tenía en mi imagen pública, no le beneficiaba, le perjudicaba. Entonces me puse en la disyuntiva de que o mis hijos o mi trabajo. Llegué a la conclusión que mis hijos tenían su propia vida y yo tenía la mía. Y que al margen del daño que yo les pudiera hacer, que ellos a mí también me lo hacen, pero que era más necesaria mi presencia institucional y tenía que dejar mi presencia de madre al lado y seguir adelante. Esa quizá fue la decisión más dura que tuve que tomar en mi vida. Cuando tus hijos están muy mal, no quieren tu amor, te lo rechazan. Y tú, trabajando así colectivamente, tienes la oportunidad de volcar ese amor que desearías volcar en tu hijo y que no lo recibe, no lo quiere recibir en otros hijos. Y eso es precioso, eso de compartir y... Es muy bonito, no cambiaría todo lo que llevo trabajado y, bueno, no lo cambiaría por nada del mundo. El sufrimiento de madres afectadas nos ha servido para desarrollarnos nosotras mismas.
¡Mujeres! ¡Mujeres!
Desde el suroriente, Big Mancilla, Diana Bella, Hardisi, Así es, Colombia, Bogotá, para el mundo.
Ha llegado la noche, silenciosa y fría. La luna cubre con su luz las calles vacías. Y entre los rincones se esconden sueños, historias de hombres que se va llevando el viento lento, el miedo. Aunque la vida no sea lo que se esperó, no. Cada quien busca su medida, una solución. Detrás de la tormenta se esconde el sol. No habrá perdedor, no hay ganador. Inicia buscando en el miedo el último instante de su alegría. Piensa que le dirá a su familia si apostó hasta el amor que su esposa le tenía a Luis. Ha pasado 5 años sin trazar y fortuna. Él fue un empresario nacido en buena cuna, pero era adicto a mujeres y casinos. Hoy es un desempleado más que dejó varios hijos sin importar su destino.
Sigue pasando el tiempo en la ciudad fría. Nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y destinos.
Por suerte y con mentira le hizo creer que era un hombre decente. Él se negó desde el principio a responder, pero la niña luchó con su hijo, toda una mujer. Hoy se hizo tarde y en el trabajo la espera una meta productiva y un patrón que se empeña en acosarla. Querrá cansarla, ella no renunciará. Necesidades hay en casa.
Sigue pasando el tiempo en la ciudad fría. Nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y desdicha.
Sordos a humillaciones escuchadas. Es fiel a una industria que roba su alma. La tiene esclava en forma de empleada. Sin embargo, es una buena mujer. Paga impuestos cada vez que es necesario. Una ficha sin amor de este estado autoritario. Aunque la vida no sea lo que se esperó, ella buscará su medida, una solución. Hay un mundo distinto en la mente de otros hombres. Hay sueños perdidos, algunos que se esconden. Hay quienes no quieren salir a luchar. Yo sé que prefieren su dolor callar. He conocido miradas vacías, yo he visto en las calles reinar la malicia. Entiendo que no existen muchas alternativas, pero me prometí a mí misma no darme por vencida.
Sigue pasando el tiempo en la ciudad fría. Nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y desdicha. Sigue luchando por encontrar la salida. Nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y desdicha.
Pasando el tiempo en la ciudad fría, nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y desdichas. Sigue luchando por encontrar la salida. Nadie sabe cómo va la vida entre suspiros, miedos y desdichas. Diana Bella, American Beat, Colombian Rap.
Soy Manoli, tengo 65 años y pues resulta que por las circunstancias me veo en la calle.
Yo me llamo Vanessa, tengo 32 años y la situación está muy llegada cuando quebró la empresa donde trabajaba.
El último septiembre me quedé parada, no tengo ayuda, no tengo paro, no tengo nada, entonces no puedo pagar nada.
Llevo 3 años en el paro. Y viviendo con mi madre, entonces no tengo posibilidad de tener una vivienda.
No me dijo el banco ni nada de que me había metido en el juzgado, para nada. Y cuando me mandan una carta de juzgado, ya era que venían a desahuciarme.
Me han pedido 3.860 euros de costa, a la que, vamos, si no puedo afrontar un mes de pago, voy a pagar costas y todo.
Yo tengo callos en las manos de trabajar. Y a última hora no tengo una vivienda.
Nos plantean que hay que apretarse el cinturón, que de esta crisis tenemos que salir todos juntos. Pero no es cierto.
Escuchábamos un audio de la Revolución de la Hierbabuena, un fenómeno social que aglutina a mujeres de lugares muy diferentes del sur del Estado español. Desde que empezara esta crisis económica, política y social, muchas familias se han visto condenadas a vivir en situación de marginalidad y en condiciones de pobreza extrema. Entre quienes más han sufrido las consecuencias de esta crisis están ellas, las mujeres. Quienes ocupan las tasas de desempleo más altas tienen los salarios más bajos y representan un alto porcentaje dentro del nicho paradas de larga duración. Bajo todo este panorama, la vivienda se ha tornado elemento fundamental dentro de las consignas reivindicativas de barrios, organizaciones y exigencias ciudadanas. Mientras los medios de comunicación, la clase política y en general el sistema capitalista patriarcal que sustenta y alimenta todo este entramado ha querido transmitir a la población la idea de la vivienda como un bien de lujo al que parece ser no todas tenemos derecho, un grupo de mujeres que se autoproclaman las hierbabuenas han luchado por exigir para ellas y sus familias el derecho a una vivienda digna, ya fuese por medio de un alquiler social o, si esto no es posible, por medio de la ocupación. El caso de la Corrala Utopía en Sevilla es un ejemplo de esa unión entre mujeres que, ante las adversidades, encuentran la manera de salir adelante haciendo piña y poniendo en práctica esa idea tan bonita de sororidad. Contando con un fuerte apoyo vecinal, siempre se ha reconocido el liderazgo de estas vecinas en la lucha por el cambio. Y así juntas decidieron ocupar un edificio de las Avenidas de las Juventudes Musicales, propiedad de una constructora. El lema de la ocupación, sin agua, sin luz, sin miedo, por un alquiler social, aglutinó un movimiento vecinal que debe su nombre a un guiño por recuperar esa práctica de antes, cuando las mujeres de una comunidad llamaban cada día a la puerta de su vecina para pedirle una pizca de sal, azúcar o una ramita de hierbabuena. Una época en la que parecía existir una mayor solidaridad entre vecinas y la vida se hacía de cara al exterior y no de puertas adentro, y que nos recuerda cómo ante situaciones de urgencia y necesidad establecer alianzas entre nosotras se torna prioritario. Y así nos lo cuentan sus protagonistas.
¿De la vivienda? Ninguno. Yo quiero vivirla.
Yo no estoy pidiendo gratis las cosas, pero yo estoy pidiendo un arrendamiento que yo pueda pagar con mi paga. Porque yo cuento con 400 euros.
Y que no somos gente ni golfo, ni ratero, ni nada. Somos padres de familia.
Cuando ellos mismos podían hablar con los mismos dueños del piso, ya que ven que no pueden pagarlo, esa hipoteca. Bueno, mire usted, pues se lo vamos a alquilar. En menos dinero. ¿Usted cuánto puede pagar? Por lo menos ya lo tiene ahí y te está cogiendo algo de dinero.
Yo no sabía por dónde tirar y no sabía dónde llamar, porque ya estaba harta de ir a las UTS, ya estaba harta de todo. Yo me encontré un chico del 15M, me dijo que porque estaba llorando en la calle, y yo le dije que tenía este problema y entonces este chico me ayudó a ponerme en contacto con personas que me iban a ayudar.
Hay mucha gente como yo, mucha, que dé un paso para adelante, que no se corte, que no le dé vergüenza de decir que debe.
Y tú callándotelo y no poderlo contárselo a nadie, como a lo mejor en el grupo, cuando la vez que nos reunimos, pues tú cuentas tu caso y ves las historias.
Y que juntos podemos hacer muchas cosas. Solo no nos escuchan. Solo no nos escuchan.
Por escondernos está pasando muchas cosas. Por callarnos y no hablarlo, mucha gente se ve en la calle estiradita sin nada.
La revolución de la hierbabuena, que es la llamar a la puerta de al lado a pedirle la ramita de hierbabuena o el azúcar o lo que sea, que hasta eso hemos perdido.
Escucha Sangre Fucsia, el fanzín sonoro que se emite todos los viernes de 8:30 a 9:00 en Ágora Sol Radio.
Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos y no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares.
Cerramos este programa de Sangre Fucsia desplazado a Zaragoza sobre las mujeres en las luchas vecinales que hemos desarrollado tanto en el Jardín de la Memoria como hemos terminado de grabar en Harinera, Zaragoza. Queremos agradecer desde aquí a Radio La Granja, que nos ha prestado el equipo y nos ha sonorizado también en este día de hoy. al Ayuntamiento de Zaragoza, que nos ha metido, y por eso estamos haciendo este programa, en esta programación en torno al 8 de marzo en los barrios, y por supuesto a Harinera Zaragoza, por esta fiesta tan bonita que estamos disfrutando, que ahora mismo ha parado la batucada, pero teníamos un pasacalle siguiéndonos por aquí. Later.